eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Un millón de muertes es una estadística. Una sola muerte es una tragedia. Cita atribuida a Joseph Stalin. El 3 de agosto de 1944, un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea Real voló en una misión de rutina sobre Ámsterdam, invadida por los alemanes. Entre las estructuras fotografiadas había una oficina ubicada en la calle Prinsengracht 263. Al día siguiente, en ese edificio, arrestarían a Ana Frank y a sus 7 acompañantes. Los últimos días de Ana Frank.
Cualquier discusión sobre Ana Frank debe ocurrir en múltiples niveles. ¿Está Ana Frank la persona? ¿Está Ana Frank el ícono? ¿Existe una Ana Frank como parte de los 6 millones de víctimas judías del Holocausto? ¿Está Ana Frank la niña a la que proyectamos una gran cantidad de nuestros sentimientos con respecto al Holocausto? El mundo nunca sabrá lo que se perdió. ¿Y quién se perdió? Cuando asesinaron a estos niños. Les arrebataron su futuro. Y si nos imaginamos lo que perdimos, podríamos llorar junto a los que directamente experimentaron este evento con profundidad y humildad.
En 1933, Ana Frank y su familia se mudaron de su hogar en Frankfurt a Ámsterdam. El padre de Ana escogió el exilio en lugar de vivir bajo el nuevo gobierno nazi en su Alemania natal. Por lo que todos dicen, Ana de 4 años se adaptó muy bien al traslado.
Ana, como dirían los estadounidenses, fue una chica un poco jovial. Era muy astuta, parecida a un gato. Era agradable ser su amiga, en realidad era una niña muy inteligente. Fuimos juntas a la escuela. Con frecuencia pasábamos juntas las vacaciones. Los domingos íbamos a la playa. Ella nos acompañaba en tren. Todo lo hacíamos juntas, así que fue un desarrollo normal.
En un ataque relámpago y osado, toman un puente sobre el canal Juliana antes que los holandeses pudieran destruirlo.
Otto Frank hizo lo correcto. Tan pronto como Adolfo Hitler llegó al poder, sacó a su familia de Alemania. Construyó un negocio nuevo en los Países Bajos, se hicieron de amigos holandeses. Lo único que no planeó era el hecho de que Adolfo Hitler también acabaría por invadir Holanda.
Vi rayos y luces porque nos bombardeaban. Fui a la cama con mis padres. Y a la mañana siguiente escuchamos por la radio lo que pasaba.
En este cruce peatonal hubo un combate corto pero feroz durante las primeras horas de la mañana. Aquí también derrotaron rápidamente al enemigo.
Holanda se rindió en una semana. En el momento de su rendición, 140.000 judíos vivían dentro de sus fronteras.
Los judíos en Holanda estaban por un lado totalmente integrados, pero por el otro de cierta forma estaban separados. A los holandeses no les agradaban los nazis a excepción de un grupo pequeño de nazis holandeses, pero por la misma razón, no era una sociedad que pensara, tenemos que hacer todo lo posible a favor de estos judíos para ocultarlos. Había más ideas mezcladas en cuanto a lo que el mito nos hace pensar.
Ana y yo debimos abandonar nuestra escuela, pero había escuelas abiertas solamente para niños y maestros judíos.
No podíamos usar el transporte público. No se nos permitía visitar clubes deportivos, cines, parques. No se nos permitía visitar familias cristianas. Y a ellos no se les permitía ayudarnos.
Obligaron a Nanette Blitz, de 12 años, a transferirse a una de estas escuelas especiales para judíos.
Conocí a Ana en octubre de 1941, en el Liceo Judío. Ana era muy alegre, le encantaba hablar, le gustaba que la vieran y la escucharan. De hecho, todos en la clase éramos amigos. Creo que conocíamos las circunstancias. Quizás éramos más maduros de lo que normalmente debíamos ser. Así que todos éramos amigos.
Después de la invasión, los ocupantes nazis comenzaron a trabajar muy de cerca con la burocracia holandesa que heredaron.
Es una triste realidad que en toda la Europa nazi, la gente colaboró con sus conquistadores. Holanda no fue la diferencia.
El número total de personal alemán en los Países Bajos fue menor a 1.000. Y comandaban más de 100.000 funcionarios holandeses. Y, con muy pocas excepciones, ellos obedecieron.
En los Países Bajos, pagas tus impuestos, haces lo que la policía te dice, haces lo que los funcionarios te dicen. No te percatas qué es lo que viene.
Nooit gewild. Het wilde slechts een socialisme voor wie.
La estrategia de la deportación era la misma en todos los países ocupados. En primer lugar era la identificación. Luego el aislamiento. Y luego la deportación y el exterminio. Esta tarjeta muestra que me registré en marzo de 1941, en la que declararon que tenía 4 abuelos judíos. En realidad era una sentencia de muerte.
La gente comenzó a pensar qué sucedería y comenzó a esconderse. Pero no todos podían esconderse.
Veinticinco mil judíos se escondieron en Holanda. muchos de ellos ayudados por la resistencia holandesa. Pero un tercio de los judíos que se escondieron también los entregaron. Eso incluye, por supuesto, a Ana Frank y su familia.
En julio de 1942, cuando la familia Frank se escondió, más de 20.000 campos de concentración estaban en construcción. Estos campos sirvieron para diferentes propósitos.
Los campos de concentración tenían funciones diferentes. Algunos campos de concentración eran colonias penales, en esencia campos de prisioneros. Otros campos de concentración fueron campos de trabajo forzado. Y había un tipo de campo de concentración que tenía una función única, y esa era ser un campo de exterminio.
Todos sabemos que Ana Frank, su familia y amigos se escondieron. Bueno, se escondían en Sobibor. En su imaginación más paranoica y alocada, no hubieran imaginado la máquina de exterminio que era ese lugar espantoso.
A inicios de marzo de 1943, asesinaron a 34.000 judíos holandeses en el campo de exterminio de Sobibor.
Cuando hablamos de la posibilidad de sobrevivir a los campos de exterminio que los nazis construyeron, en los cuales planeaban asesinar a los judíos, la respuesta es, no había posibilidad alguna. El hecho que haya un número pequeño de judíos que sobrevivieron de Belzec a Sobibor fue por suerte.
Es difícil creer que si te enviaban a Auschwitz en lugar de Sobibor eras afortunado. Pero en Auschwitz miles de personas lograron sobrevivir porque había oportunidades para hacerlo. En Sobibor, sobrevivir no era una opción.
Mark Twain dijo que hay verdades, mentiras y estadísticas. La estadística es que Sobibor abrió en mayo de 1942. Lo cerraron en octubre de 1943. Durante ese periodo de tiempo asesinaron a 250.000 judíos en Sobibor. Así que el promedio de muerte en Sobibor era de un 99% de los que llegaban. Así que si hubieran deportado a los Frank en 1942 o 1943... hubieran terminado en Sobibor y los habrían asesinado a una hora o dos de su llegada.
En noviembre de 1943, los nazis destruyeron todo rastro de Sobibor. Incluso ellos no hubieran podido tolerar su existencia.
Imaginen un campo de exterminio tan horrible que incluso los nazis intentaron destruirlo durante la guerra, aun cuando todavía pensaban que podían ganar. Es por eso que esta arqueología nueva es tan importante, porque le niega a los nazis su victoria en la historia.
Hay un campo de estudio nuevo, la arqueología del genocidio. ¿Qué puedes encontrar debajo de la tierra? ¿Y qué nos puede decir sobre lo que ocurrió ahí?
Encontramos muchos artefactos aquí. Esta fosa es un basurero, por supuesto. Los arqueólogos siempre piensan que un basurero es muy importante. Puedes encontrar muchas cosas. Estos son los primeros restos que descubrimos de las cámaras de gas. La primera vez es la prueba.
Cuando Sobibor operaba, se prohibieron estrictamente las fotografías. La reconstrucción debe realizarse después de una excavación minuciosa.
Nos sorprendió encontrar la cámara de gas en esta situación porque lo que vemos solo es la base de las paredes. La cámara de gas no está. Los alemanes explotaron todo y eliminaron todos los restos de la cámara de gas. Aquí tenemos un gran edificio. Esta es la cámara de gas del campo. Son 8 salas de cámara de gas. Y tenemos las antiguas y las nuevas. Tenemos evidencia de la explosión. Pueden verla aquí. Este es uno de los lugares. Siempre, en la esquina entre dos paredes, colocaban la dinamita para hacer explotar el edificio, y lo lograron. Destruyeron todo el edificio, retiraron todo. Pero lo que estaba bajo el suelo, la base de la pared, todavía se puede ver aquí. Esto nos da la oportunidad de reconstruir la cámara de gas.
Bajo el suelo de Sobibor hay una historia por encontrar. Existe una evidencia física de la magnitud del crimen. Hay restos humanos por encontrar y objetos por descubrir.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Encuentras cosas que no se deterioran. Encuentras dientes humanos. Encuentras dientes postizos, porque los dientes se deterioran con menos rapidez que otras partes del cuerpo humano.
En cada momento pensamos en las víctimas y en que no querían venir a morir aquí, querían vivir. Ellos solo querían vivir.
Los seres humanos tienen curiosidad sobre el pasado, y el Holocausto fue un evento tan horrendo que tenemos la obligación moral de enfrentarlo, entenderlo y encarar lo que realmente sucedió.
Los diarios de Ana Frank vendieron más de 30 millones de copias desde que se publicaron por primera vez en 1947. Cuentan la historia de su vida y sus sueños. Pero la historia de su muerte también es importante porque revela las dimensiones terribles del Holocausto. Y es una historia que debe contarse.
Los Frank se escondieron en la parte superior del anexo de la oficina de Otto Frank el 6 de julio de 1942. La familia Frank no estuvo sola en su exilio.
Las personas que vivían en el anexo fueron Otto Frank, su esposa Edith Frank Hollander, sus hijas Margot y Anna Frank. Estaba la familia de Germán Van Pels, su esposa Auguste Van Pels Rotten y su hijo Peter Van Pels. Y la octava persona era el dentista Fritz Pfeffer. El anexo en el que se escondían medía alrededor de 100 metros cuadrados. Eso incluye el ático. Tenían 4 habitaciones. Una de las habitaciones era también una cocina, área de servicio sanitario. Era muy limitado para 8 personas.
Los Frank y sus amigos se escondieron en este anexo por 2 años, hasta agosto de 1944.
En el otoño de 1944, la guerra había terminado. No había forma en que los nazis pudieran detener el gran ejército soviético del este y a los aliados al oeste. El conflicto ya llegaba a su final y los nazis aún se negaban en reconocerlo.
La crueldad brutal de los angloamericanos llevó la furia de las personas a otras alturas. Trasladan a miles de prisioneros por París. A pesar de la supervisión estricta de los alemanes, se repiten los casos de miembros enojados de la multitud que atacan a los angloamericanos.
¡Oh!
dos meses después de la invasión aliada en el día D, informaron a las autoridades sobre el anexo y sus habitantes. La burocracia nazi, todavía en operaciones, se movilizó rápido.
La actitud general a finales del verano de 1944 con las autoridades alemanas creo que era: bien, encontraremos a quien podamos encontrar. Limpiaremos lo que queda e intentaremos encontrar a los que podamos.
Las personas escondidas, por supuesto, no estaban conscientes de cualquier peligro. Bueno, estaban conscientes del peligro todo el tiempo. Pero en ese momento en específico, no sospechaban nada de este tipo.
Había recompensas materiales si arrestaban un judío. Ese premio, por así decirlo, comenzó con 7 florines 50. Y más tarde, cambió durante la guerra a 50 florines, lo cual sería el equivalente a una botella de ginebra holandesa.
Hoy es 4 de agosto, y exactamente hace 70 años que un viernes 4 de agosto de 1944, a las 10:30 de la mañana, algunos policías holandeses y un oficial de las SS entraron a este edificio. No sabemos si sabían que 8 personas se escondían aquí. Pero cuando interrogaron al director de la empresa, supieron exactamente qué pasaba aquí. Le apuntaron con el arma y debió llevarlos al escondite. Eso fue lo que sucedió.
La policía holandesa local reclutó a la mayoría de estos grupos de arresto. Al mando estaba el nazi inigualable.
Karl Silberbauer era un oficial ordinario de la policía, quien nació en Viena en 1911. Se convirtió en miembro de la Gestapo en 1939, cuando Austria era alemana y parte de su trabajo era acorralar judíos. En 1944 tenía 33 años. Fue uno de los que los acorraló. Creo que su jefe le dijo que debía ir ahí porque había judíos escondidos. Él dijo: muy bien, iré por ellos.
El arresto de Ana Frank y de los demás habitantes del anexo sucedió en un día de trabajo normal. Simplemente fue otro asedio mundano de judíos, algo de rutina. Se dice que solo un oficial nazi estuvo allí y que el resto eran policías holandeses. Estoy seguro que todos regresaron a casa esa noche y nunca volvieron a pensar en eso.
Cuando el agente que los arrestó, Silberbauer y sus hombres, entraron en el anexo, ellos se movieron para recorrer las instalaciones, así como lo hacen los policías cuando hacen una redada en algún lugar, y encontraron a Otto Frank, a Peter y a los padres de Peter en el piso superior. Y a Eddie Frank, a las niñas y a Fritz Pfeffer en el piso inferior.
Debido al hecho que Otto, él sirvió en la Primera Guerra Mundial, cambiaron su comportamiento y les dieron mucho más tiempo para que recogieran sus pertenencias.
Dado que Karl Silberbauer necesitaba una bolsa para guardar los objetos de valor familiar, tomó uno de los portafolios de Otto y lo vació en el suelo. Uno de los contenidos del portafolio, ahora vacío, era el diario escrito a mano de su hija.
Después de llevárselos, los estudiantes llegaron al interior del escondite y reconocieron el diario de Ana Frank. Así que tomaron todo y se lo llevaron con ellos a la oficina y Mip Heath, una de las ayudantes, los mantuvo todo el tiempo en su escritorio. Y por supuesto, ¿qué puedes decir? Es un milagro.
Imaginen por un momento que Mip Geese hubiera dejado el diario donde estaba, lo que se hubiera perdido en la literatura universal. Es un diario emblemático de una figura emblemática que representa lo que pudo ser y lo que no fue, lo que se perdió.
Después de su arresto el 4 de agosto de 1944, llevaron a Ana Frank y a sus 7 compañeros a la policía local. Cuatro días después, los enviaron a un campo de espera llamado Westerbork, al norte de Holanda, a esperar más disposiciones.
Originalmente, Westerbork, al este de los Países Bajos, se creó como un campamento para jóvenes judíos alemanes solteros que ingresaron a los Países Bajos ilegalmente. En julio de 1942, la policía de seguridad alemana tomó el control del campo y ellos lo reorganizaron como un campo de tránsito para las deportaciones hacia el este.
Viajamos en tranvía, lo cual fue un evento porque no habíamos usado transporte durante mucho tiempo. Y nos llevaron a una estación de tren. Pero no sabíamos a dónde iban esos trenes. El tren nos llevó a Westerbork.
Cuando llegamos a Westerbork, llevaron a mi padre a una barraca. A mi hermana y a mí nos llevaron a un orfanato. Mi hermana pequeña solo estuvo 2 meses en este orfanato y mientras nosotras estuvimos 8 meses en Westerbork, ella estuvo en un hospital muy, muy enferma.
En 1942, el comandante de Westerbork le ordenó a un recluso, Rudolf Breslauer, que documentara el campo.
Es aterrador pensar que algunos nazis estaban realmente orgullosos de lo que le hacían a los judíos y querían presumirlo. Es por eso que algunos álbumes de recortes lograron sobrevivir y ofrecen un vistazo tras bambalinas del Holocausto, en donde las víctimas se usaron como accesorios.
Hay 2 tipos de imágenes de Westerbork. En primer lugar, hay muchas fotografías de los terrenos exteriores. Los terrenos exteriores lucen como una colonia de cabañas de verano, muy bien cuidadas. Las casas y las instalaciones lucen como las viviendas debían lucir. Y poco se puede entender al ver esta naturaleza horrible que sucedía en Westerbork. Luego ves personas que intentan tener una vida normal bajo condiciones extraordinarias. No lucía tan extraordinario. Y son parte de un programa masivo de engaño en el que lo que parece ser es muy diferente de lo que realmente pasaba. Y realmente era un mesón de la muerte.
Toda la impresión que tuve realmente fue horrible, fue terrible. Y por supuesto la gente estaba muy deprimida, porque se percataron que tendrían una estancia corta en Westerbork. Todo fue muy neurótico, muy deprimente.
Ana Frank y sus siete compañeros pasaron menos de 3 semanas en Westerbork en espera de su envío al este. Pero mientras esperaban, los pusieron a trabajar.
Apenas sabemos sobre sus vidas en Westerbork, pero pueden imaginarse que en su diario con frecuencia escribía qué observaba en el exterior. Hacía un buen clima, era agosto. Creo que estar en un campo era completamente diferente a esos hacinamientos en los que no tienes vida real. Puedo imaginarme que ese sería un alivio.
En 1944 era una práctica diaria que derribaran aviones aliados y llevaran sus partes a Westerbork para desmantelarlas y reciclar cualquier cosa de utilidad. Lo que sabemos por declaraciones posteriores es que Ana Frank y su grupo trabajaron en el área de baterías. Separaban el plomo, el carbono y todo tipo de materiales que podrían reusarse.
Rudolf Breslauer hizo más que filmar estas actividades laborales. También se le ordenó documentar la función principal de Westerbork.
Si observan el documental de Westerbork, realizado por el comandante orgulloso de las SS porque creía que realizaba un gran trabajo, hay una escena famosa en la que un tren está a punto de partir. Se ven judíos acercarse con sus maletas, sin saber que los asesinarán al otro lado de la línea.
Una vez a la semana, los lunes, se leían las listas con los nombres de las personas que debían subir al transporte. Estaban desesperados. Ya no creían que iban a realizar trabajos forzados.
Ya que se les consideraban como criminales por esconderse, se priorizó que Ana Frank y su familia subieran a un transporte de inmediato.
El tren del 3 de septiembre de 1944 resultó ser el último tren para Auschwitz. Nuestras 8 personas estaban en ese tren porque eran casos de castigo. Por lo tanto, era una práctica común que se fueran en el siguiente tren a Auschwitz, y eso sucedió.
En ese mismo tiempo, asesinaron a muchos reclusos de Westerbork.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Las imágenes de Rudolf Breslauer sobrevivieron a la guerra. Breslauer y todos los miembros de su familia, menos uno, no sobrevivieron. El 3 de septiembre de 1944, Ana Frank y sus acompañantes comenzaron su viaje de 3 días hacia Auschwitz. El último tren que viajó de Westerbork a Auschwitz siguió los procedimientos.
Le llamaban a la administración ferroviaria para decirles: podemos enviar un tren de Westerbork a Auschwitz o de Westerbork a Sobibor. Esos lugares como Auschwitz y Sobibor no eran un secreto para los ferroviarios. El siguiente paso era, ¿cuánto costaría? El tren del Reich tenía una tarifa especial al trasladar más de 400 personas, y en lugar de la tarifa de tercera clase ordinaria de 4 céntimos, solo cobraban 2 céntimos. El vagón para ganado que ven aquí, de cierta forma era un tipo de vagón estandarizado. Se fabricaron principalmente para el transporte de mercancías que se dañaban con la lluvia. Por eso tenían un techo sobre ellos para cubrir muebles o granos. Pero también se diseñaron para potencialmente transportar soldados. El vagón tiene un tamaño ordinario de 3 metros de ancho. Si tuvieran asientos de madera o taburetes en el interior, entonces 40 personas podrían ir sentadas. Algunos de los sobrevivientes describen que había 50 o 70 en un vagón.
Las personas siempre preguntan, ¿por qué no bombardearon Auschwitz y detenían los trenes? Bueno, los rieles pueden reconstruirse, y los aliados pensaban que la mejor forma de parar los asesinatos era ganar la guerra lo más pronto. Era una carrera contra el tiempo y contra una gran máquina asesina.
Mientras los aliados avanzaban por Alemania, un fotógrafo británico, George Roger, se incorporó al frente de batalla.
George Roger era una especie de personaje extraño, el cual estaba en el centro de todo lo de la Segunda Guerra Mundial. Documentó el combate hasta las puertas de Bergen-Belsen, y sus imágenes son lo que la gente recuerda cuando piensa en el horror del Holocausto.
La cámara de Roger grabó la caída del Tercer Reich.
Cuando arrestaron a la familia Frank, parecía lógico esperar un final rápido de la guerra en el frente occidental. Liberaron París a finales de agosto de 1944. Entraron a Bélgica sin ningún problema. Y luego hubo un ataque decisivo, un ataque aéreo británico.
La caída de la primera división aerotransportada británica en Arnhem. Así fue como comenzó la batalla de 10 días por Arnhem, la cual, como las voces inglesas confesarán, terminó con el logro táctico más grande e importante que los alemanes alcanzaron en el oeste desde que comenzó la invasión.
Se suponía que la operación Market Garden debía terminar con la guerra antes de Navidad al superar las defensas alemanas. Y cuando fracasó, condenó a la ciudad de Ámsterdam a otros 5 meses de ocupación nazi. De hecho, los nazis estuvieron en la ciudad hasta el final de la guerra. Mientras tanto, el Holocausto continuaba.
Aquí se llevaron a los paracaidistas británicos al medio del terraplén de las vías del ferrocarril. Para ellos, la Operación Berlín, llamada así por el general Eisenhower, había terminado.
Piénsenlo. Conocemos el 6 de junio del 44 las invasiones en Normandía. ¿Qué hacía Alemania en la guerra contra los judíos en ese momento? Entre el 15 de mayo y el 8 de julio, deportaron a 437.402 judíos, principalmente a Auschwitz, provenientes de Hungría. El momento en el que se enfrentan al colapso de los frentes, usan esa oportunidad para estirar sus recursos al extremo, para deportar a más judíos a su muerte.
En lugar de buscar soldados para llevarlos al frente o algo así, todo lo hicieron sin... ¿cómo se dice? Sin sentido. No puedo explicarles por qué no pudieron detenerse.
Sí, los alemanes continuaron con el Holocausto porque tenían en mente la solución final y ellos la querían llevar a cabo a toda costa.
Thank you.
¿Por qué usaron tales recursos en contra de los judíos, cuando eran tan escasos y necesitados con tanta desesperación en el esfuerzo de guerra? La respuesta es porque pensaban que podían ganar esa guerra, aunque tuvieran que perder la guerra mundial en el proceso.
En 1944, el reconocimiento aéreo aliado fotografió lo que parecía ser un complejo de fábricas al sur de Polonia. Después de la guerra, estas fotografías tendrían más significado. Aquí vemos un plano inicial del campo de Auschwitz-Birkenau, el cual era parte central del complejo del campo de Auschwitz. Lo interesante de este plano en específico es su título. Dice, Plano del campo para prisioneros de guerra de Auschwitz. El propósito principal de la SS era traer cerca de 100.000 prisioneros de guerra del frente oriental a este campamento enorme y usarlos para trabajos forzados en la construcción de una fábrica cercana de colorantes y productos químicos del petróleo. Este campo en realidad nunca se usó como un campo de prisioneros. Se convirtió en un campo de concentración para otros reclusos a finales de 1941 y principios del 42. En cuestión de semanas se convirtió en un campo de exterminio.
Auschwitz se convirtió en el campo de concentración nazi más grande. Y de hecho, Auschwitz fue un complejo de campos.
Auschwitz I fue una colonia penal principalmente para prisioneros polacos, que eran parte de la élite política y cultural. Auschwitz III fue un campo de trabajo forzado para esclavos. Birkenau y Auschwitz II fue el campo de exterminio de Auschwitz.
Se puso a cargo de este complejo enorme a un grupo especializado. Joseph Kramer fue uno de los más hábiles de este equipo directivo.
Recuerden que los hombres que dirigían estos campos lo administraban como cualquier otro negocio, de manera eficiente, con una estructura de gestión clara de quién reportaba a quién. En Auschwitz había una biblioteca, tenían un periódico de campamento, tenían vacaciones. En general era muy bueno en comparación al servicio en el frente de batalla.
Joseph Kramer fue un comandante de un subcampo. Su superior era Rudolf Hoss, quien estaba a cargo de prácticamente toda la exterminación y trabajo forzado, un sistema de campo similar a Auschwitz. Kramer era el experto en exterminación. Kramer también era responsable de enviar los doctores de los campos a las rampas para realizar el proceso de selección. Como Mengele era uno de los doctores del campo en ese entonces, debía responderle a Kramer. Él estaba bajo su responsabilidad. Y creo que cooperaban muy bien entre ellos.
Joseph Kramer era como otras personas dentro de la SS, y para ellos,
deshacerse de los judíos o de quien sea que definieran como el enemigo, entonces debían deshacerse de ellos porque de lo contrario Alemania y la humanidad no podría continuar. Eliminar a esas personas es un acto moral, no es una separación. Es un acto moral.
Hannah Arendt tenía una teoría llamada la banalidad de la maldad. Se equivocó. La razón por la que estaba equivocada en el sentido más básico es que la maldad no es banal. La maldad era demoníaca. La maldad era horrorífica. La maldad tenía tales proporciones extraordinarias que de ninguna manera o forma era ordinaria. Lo que debió haber escrito y lo que probablemente quería decir era que los perpetradores con frecuencia eran banales. Eran hombres ordinarios que enfrentaban circunstancias extraordinarias y que venían con una mentalidad y la tendencia de operar en esas circunstancias. Muchas veces los prisioneros que llegaban al campo habían sobrevivido días y a veces muchos días en tren a donde vivían entre sus propias heces y orina. Había un hedor, se percibía un olor, había hambruna, oscuridad y sentían miedo a lo desconocido. Y cuando se abrían las puertas del tren, pensaban que habían sobrevivido a lo peor.
Ana Frank y sus acompañantes llegaron a Auschwitz la noche del 5 de septiembre de 1944. Al momento de su llegada, la logística de selección y procesamiento ya estaba afinada.
Llegaron a Auschwitz en la noche del 5 o 6 de septiembre, por la madrugada. En la plataforma se separaba a los hombres de las mujeres. Era una práctica común también. Ahí fue donde Otto Frank vio a su familia por última vez. Pasaron de ahí a lo que le llamaban sauna, a donde se realizaba una especie de proceso de ingreso.
Según lo que se decía, parecía ser un buen lugar. Vamos a los saunas para limpiarnos. Vamos a los saunas a sudar y bañarnos. El sauna era un lugar en el cual las marcaban y les cortaban el cabello. Todo esto se diseñó para eliminar cualquier individualidad y convertirlos en un trozo de carne.
Este proceso de selección es lo que diferencia a Auschwitz de Sobibor. Porque Auschwitz fue un campo de trabajo, necesitaban trabajadores en buena condición física, así que había posibilidad que bajaras de la rampa vivo.
Al desafiar las probabilidades, Ana Frank, su familia y amigos sobrevivieron al proceso de selección. Luego, los asignaron a subcampos diferentes.
Las mujeres se quedaron en Birkenau, el lugar al que arribaron. Y los hombres marcharon al lugar llamado Sturmlager Auschwitz I, el cual estaba a unos kilómetros de ahí.
El campo de mujeres estaba aquí, en Birkenau. Las condiciones allí eran catastróficas, simplemente horribles. Esto es lo que la mayoría de sobrevivientes recuerdan. Birkenau era un área pantanosa y fangosa. Olía terrible, con muchos insectos y epidemias sin parar. Lo más probable es que mantuvieran a Ana Frank en este tipo de edificio como en el que estamos. Podemos ver camas aquí, con literas de tres niveles.
Mientras que las cuatro mujeres del anexo vivían en Birkenau, a los cuatro hombres se les asignó trabajo manual arduo en Auschwitz I. Pronto, esta tarea pasaría factura.
Sabemos que los hombres tenían tareas. Debían trabajar en caminos, en las orillas de los ríos, con grava. Al igual que Otto Frank, Hermann van Pels debía trabajar en las fosas de grava y en la construcción de caminos. Lo que sabemos tras la guerra es que en algún momento hirió su mano y ya no pudo trabajar. Así que lo dejaron en las barracas. Una práctica común en Auschwitz era que de vez en cuando se limpiaban las barracas y quien se quedara atrás sin poder trabajar, lo enviaban a la cámara de gas y aparentemente eso es lo que también le sucedió a Hermann van Pels. Después de trabajar con Hermann van Pels y Otto Frank en las fosas de grava en los caminos alrededor de los campos, enviaron a Fritz Pfeffer a Neuengamme. Y en diciembre de 1944 murió ahí. Los relatos de la muerte de la señora van Pels se contradicen un poco, pero hay una declaración en la que se dice que la lanzaron a las ruedas del tren durante una parada. Y la otra idea es que murió en el tren y que la lanzaron del tren durante una parada porque obviamente los sobrevivientes desechaban a los cadáveres en los vagones.
Toda la familia Frank todavía estaba viva en octubre de 1944. Sobrevivieron a la selección y el trabajo duro, pero ahora se enfrentaban a una amenaza mucho más mortal: el tifus.
El tifus era una enfermedad horrible. Básicamente la causaba la suciedad. Se extendió de inmediato por el campo. La administración del campo, al inicio, pareció ignorar este hecho. Así que combinada a todas las enfermedades y el trabajo de todos los días, de la mañana a la noche, sobrevivir era apenas posible. Es muy probable que las hermanas permanecieran juntas todo el tiempo, Ana y Margot, así que no las separaron. Había algo entre ellas que las unía, y ellas intentaron, lo más que pudieron, siempre ayudarse.
Pero a finales de 1944, obligarían a las hermanas Frank a abordar otro tren.
Si Ana se hubiera quedado en Auschwitz, creo que hubiera tenido una posibilidad de vivir, pero los nazis no estaban interesados en permitírselo.
Thank you. A finales de julio de 1944, la Unión Soviética liberó el campo de concentración Majdanek. Majdanek fue el primer campo grande liberado durante la guerra. Mientras el ejército soviético se acercaba, los días de operación de Auschwitz estaban contados.
En los meses finales de 1944, cuando en Auschwitz las cámaras de gas se destruyeron, luego la SS tenía la tarea de preguntarse qué haremos con estas personas, con los habitantes judíos de este campo. Simplemente no podían concluir que habían perdido la guerra, que había terminado. Seguirían hasta que se disparara la última bala.
Durante los contraataques exitosos, los soldados alemanes se toparon con evidencia del horrible terror bolchevique asesino.
El ejército rojo avanzaba con rapidez, incluso en invierno. Y la decisión que se tomó basado en órdenes previas de Himmler era: cuando sea posible, traigan prisioneros al oeste y los usaremos para nuestros propios propósitos. Así que enviaron a Ana Frank, así como a otras personas, de Birkenau, mientras Birkenau todavía funcionaba, a otro campo, quizás a trabajar.
Ana Frank pasaría menos de 2 meses en Auschwitz. A finales de octubre de 1944, enviaron a Ana y a su hermana Margot a otro campo en Alemania.
2 hermanas juntas tienen una gran probabilidad de sobrevivir, porque usualmente es tradición familiar ayudarse una a otra, porque te sientes mucho más fuerte cuando estás acompañado.
Cuando Ana y Margot abandonaron Auschwitz, pensaron que habían sobrevivido a lo peor. Fueron a Bergen-Belsen y probablemente lo vieron y dijeron: aquí no hay cámara de gas. Estamos seguras. La vida será más fácil.
Veían a Bergen-Belsen como un campo mejor que los otros, porque los alemanes también lo usaban para mantener ahí a las personas que pudieran intercambiar por alemanes en cautiverio del lado de los aliados.
Había probabilidades mayores de sobrevivir al final del sistema de campos, cuando enviaban cada vez más y más transportes del este al oeste. Muchos terminaron en Bergen-Belsen.
Los judíos de intercambio que contaban con pasaportes extranjeros se mantenían con vida en un campo separado dentro del complejo de Bergen-Belsen.
Nos enviaron a Bergen-Belsen el 15 de febrero de 1944. Pertenecíamos a la lista palestina, principalmente porque mi padre trabajó para el Banco de Ámsterdam. Una vez estabas en la lista palestina, no entrabas al campo de exterminación. Se consideraba un privilegio.
Pero cuando el régimen nazi colapsó, también lo hizo el sistema de campos. Se colocó un comandante nuevo a cargo del abarrotado Bergen-Belsen.
A Joseph Kramer le llamaban la bestia de Bergen-Belsen, quien dijo: entre más judíos muertos me traigan, más me gusta.
En Auschwitz era tarea de Kramer matar a muchas personas lo más rápido posible. En Bergen-Belsen no fue así. Tenía problemas para adaptarse a esta situación diferente y luego comenzó el abarrotamiento. No sabía qué hacer, estaba preocupado y pensaba: cielos, ¿cuál será la imagen que todos tendrán cuando vean este campamento desordenado?
Y ahora, cada campo en Alemania recibía a personas nuevas todos los días provenientes de los campos de Polonia. Un día todo estaba lleno. Cada vez había menos comida. Las personas no morían rápidamente y escuchamos que llegaría un grupo de 7,000 mujeres provenientes de Auschwitz. Fue la primera vez que escuché el nombre de Auschwitz.
Al salir de Auschwitz, la suerte de Ana Frank cambió de peor a mejor.
¿Cuál era la probabilidad de que en sus momentos más desesperados, Ana Frank se encontrara con dos viejas amigas de Ámsterdam? ¿Y cuáles son las probabilidades que ambas amigas sobrevivieran la guerra y por consiguiente pudieran contarnos sobre los últimos días de Ana?
Pesados de ambos lados son los que reciben una mención especial en los reportes. Los estadounidenses perdieron más de 1,600 tanques hasta ahora y aquí hay algunos de ellos.
Cuando pasaron de 1944 a 1945, los nazis se rehusaron a aceptar la derrota inevitable. Su guerra en contra de los judíos continuaba.
Cada vez la misma imagen, columnas alemanas avanzan, vehículos de combate, refuerzos, camiones de suministros en un lado y en columnas de tres, estadounidenses blancos y de color al otro lado.
Los nazis no lo aceptarían. Continuarían con la solución final hasta que fuera final. No había ninguna razón para que hicieran esto. Pero otra vez, no hay nada en esta historia que tenga sentido.
El invierno de 1944 y 1945 fue el más helado en la historia reciente. Obligaron a Ana y Margot Frank a vivir en tiendas en el ahora campo abarrotado de Bergen-Belsen.
Toda Alemania estaba en caos, y también la industria de la guerra en la que se suponía que trabajaban. Así que al igual que los otros habitantes del campo estaban por su cuenta y, como ahora sabemos, los dejaron para que murieran porque no había recolección de basura ni agua, y la comida era muy escasa. Y había mucha pestilencia.
Pero en el caos, había un poco de consuelo para Ana Frank. Dos de sus mejores amigas en Ámsterdam también estaban en Bergen-Belsen, en la parte del campo reservada para los judíos de intercambio privilegiados.
Ciertamente es increíble que pudiera tener esta relación, porque fue pura coincidencia que ambas estuviéramos en el mismo lugar, una junto a la otra, y fue increíble que nos pudiéramos ver.
Cuando escuché que Ana estaba ahí, no podía creerlo, porque el rumor era que habían ido a Suiza, a donde su abuela.
La primera vez que la vi fue al otro lado del alambrado, pero no podíamos acercarnos porque te podrían torturar o disparar o cualquier cosa.
De repente alguien me comentó sobre Ana Frank y me acerqué al cerco. Todos me dijeron que no fuera, que no era permitido y que era peligroso, pero no podía ir, ¿me comprenden? Estuve ahí por poco tiempo, 5 minutos, 7 minutos... Hacía mucho frío, llovía y temía que los alemanes nos escucharan. Pero después de 7 minutos aproximadamente, oí una voz muy débil que me llamaba y era Ana. La primera vez que nos encontramos, lloramos porque era un milagro que nos encontráramos entre 1,000,000 de personas.
Nuestro primer encuentro es inolvidable. Ambas éramos esqueletos. Ella temblaba del frío. Estaba envuelta en una manta porque no soportaba sus ropas cubiertas de piojos.
No era la misma Ana que conocía en Holanda, la pequeña chica buena y jovial. Tenía miedo y no tenía esperanza. Fue tan horrible. Así que me preguntó si podía ayudarla con un poco de comida. A lo que le respondí, «Mira, no tenemos más de lo que ustedes tienen». Pero por primera vez en todo el período recibimos dos paquetes de la Cruz Roja, muy pequeños, como si fuesen un libro, y dejé algo. Así que le dije a Ana, regresa en 2 o 3 días y veré qué puedo hacer. Todos me dieron un poco de pasas secas. Nos colocábamos un calcetín y también unos guantes. Y un poco de comida del paquete, algunos terrones de azúcar, era un paquete muy pequeño, del tamaño de una pelota. 2 o 3 días después regresé al cerco. Cuando escuché a Ana al otro lado, estaba oscuro y pudimos hablar. Le dije a Ana que tuviera cuidado y lo lancé. Pero lo que sucedió fue que no podía verla. El cerco era alto, la noche estaba oscura. Otra mujer hambrienta atrapó el paquete. Ella estaba molesta, gritaba y lloraba. Le pregunté qué sucedió. Otra mujer tomó el paquete. Así que le prometí que intentaríamos regresar una vez más en 2 o 3 días. Lo pudimos hacer una vez más. Solo nos reunimos 3 veces. Y esta vez sí lo logramos. Atrapó el paquete. Pero fue la última vez que pudimos hablar.
Nunca perdimos la esperanza de poder sobrevivir. Aunque las circunstancias y las condiciones estaban en nuestra contra, ninguna perdió las esperanzas. La vida es algo muy querido para cualquiera, y no queríamos perder nuestras vidas.
836 kilómetros al este, esta lucha por la vida continuaría y terminaría.
Cuando el Ejército Rojo entró en Auschwitz el 27 de enero de 1945, encontraron a unos 7 u 8 mil prisioneros ahí. La mayoría eran judíos, algunos en las enfermerías, otros solo deambulaban, algunos eran niños. Y Otto Frank es uno de los que quedaron atrás y lo liberaron. Esto es irónico, sobrevivió porque lo dejaron atrás, porque no estaba lo suficientemente bien para marchar.
Pero la liberación de Auschwitz llegó demasiado tarde para la madre de Anna Frank. Edith Frank murió unas semanas antes. Mientras tanto, Margot y Anna Frank esperaban el rescate en Bergen-Belsen.
Anna no sabía que su padre estaba vivo. Si lo hubiera sabido, quizás nunca hubiera tenido un poco más de fuerza. Pero no lo sabía.
Este programa contiene imágenes gráficas y relatos del Holocausto. Se aconseja la discreción del televidente.
Para sobrevivir, uno debía tener un balance entre la esperanza y realidad. Si eras demasiado realista, podías derrumbarte.
Estos últimos años en los campos de concentración fueron devastadores, usualmente porque las epidemias azotaban el campo y tipos diferentes de enfermedades terribles lo dominaban, y las mujeres morían todos los días en suciedad e inmundicia. Ya no podían levantarse, estaban acostadas y perdían el interés en la vida. Ya no podían comer o beber. Cada mañana sacaban cientos de cuerpos muertos del campo, y definitivamente, este fue el capítulo más trágico de la historia de los campos de concentración.
Hasta 1945, los cuerpos de los prisioneros se desechaban antes de que pudieran acumularse. pero al estar Bergen-Belsen abarrotado, hizo que este proceso de desecho fuera imposible.
Joseph Kramer realmente estaba molesto por el hecho que no podía administrar este campo tan eficiente como lo hizo antes con Auschwitz-Birkenau. No le preocupaba tanto tener tantos cadáveres en el campamento. Era el hecho que estos cadáveres estaban por todas partes. Si los hubieran organizado decentemente en columnas de cinco, así como los prisioneros debían hacer mientras pasaban la lista, creo que hubieran estado completamente satisfechos con la situación.
Anna y Margot Frank murieron en algún momento en marzo de 1945. La fecha exacta es incierta. Agregaron sus cuerpos a la pila que crecía con rapidez.
El tifus era la causa principal de muertes en ese momento. Anna y Margot estaban en una barraca juntas, con muchos otros, y también tenían tifus. Luego morían. Margot murió primero, y el mismo día o el siguiente o dos días después también Anna.
Anna Frank estuvo tan cerca de sobrevivir la guerra y de reunirse con su padre. Aunque no sabemos exactamente cuándo murió, sabemos que fueron unas pocas semanas antes que los británicos llegaran. Esa es otra tragedia sobre todo lo demás que ella, su familia y amigos debieron enfrentar.
Imaginen que sobreviven a toda la maldita situación y pierden sus vidas 4 o 3 semanas antes del final.
En abril de 1945, Bergen-Belsen era un campo fantasma. Todo lo que los prisioneros podían hacer era esperar que los británicos llegaran. El fotógrafo George Roger documentó lo que podía encontrar.
De hecho, nunca liberaron a Bergen-Belsen en el sentido de liberación. El 13 de abril de 1945, los guardias abandonaron el campo y los cuerpos médicos británicos entraron a los campos. Pueden imaginarse el hedor que emanaba por las pilas enormes de cuerpos en deterioro. No había forma que alguien pudiera imaginárselo o describirlo.
Cuando los británicos llegaron, habían miles de cuerpos por todas partes, cadáveres. Lo que hicieron los británicos fue que intentaron separar a los vivos de los muertos, llevarse a aquellos que todavía se podían salvar a barracas militares en las inmediaciones del campo Belsen. Y creo que el día siguiente salieron los primeros reportes británicos, fotografías tomadas en Bergen-Belsen con titulares como «Por esto luchamos, es por esto que luchamos».
Creo que nadie puede imaginarse cómo fue. Fue tan horrible que los británicos decidieron que en 3 semanas quemarían todo el campo.
El fuego ayuda a purificar el horror de Belsen. ¿Pero qué podría limpiar la culpa de Alemania?
Noticiarios del colapso de Bergen-Belsen se convertirían en imágenes emblemáticas del holocausto.
Cuerpos marchitos como huesos viejos que los perros recogen. Pilas y pilas como la basura de un patio de huesos. Estos son los restos fétidos y precarios de seres humanos. Seres humanos, como usted y como yo.
Susan Sontag, quien era en ese entonces una niña de 12 años, dijo: entré al teatro como una mujer feliz y joven, y salí con lágrimas y estaba devastada. Algo en mí llora desde entonces.
En Belsen, arrestamos al comandante del campo, Joseph Kramer, la bestia de Belsen.
¿Quién sabe qué ardió en llamas en el crematorio? Poesía grandiosa, música brillante, arte de escala mundial. Quizá la cura del cáncer. La pérdida de un niño es la pérdida de infinitas posibilidades. El asesinato de 1.5 millones de niños mató la posibilidad de posibilidades.
Es muy probable que Ana Frank nunca viera a Joseph Kramer en Auschwitz o en Bergen-Belsen, y aún así fue fundamental en su muerte. Sigue como una de las muchas tragedias de esta historia que Ana Frank no sobrevivió para resistir y ser testigo de las atrocidades de Kramer.
Bien, Joseph Kramer obviamente se sorprendió cuando lo tomaron como prisionero porque esperaba que lo transfirieran a las líneas alemanas. Nunca realmente entendió por qué a él lo enjuiciaron.
Los criminales de guerra de Belsen llegaron a Luneburgo. Sus rostros no ofrecen pistas de lo que piensan.
No hizo nada malo, es decir, simplemente obedeció órdenes y las cumplió con lo mejor de sus habilidades hasta el final. Nunca entendió realmente por qué lo trataron como un criminal.
Involucró la muerte de mujeres y niños. ¿Qué diferencia había? Eran judíos. Su vida era un cáncer en la sociedad alemana. Todo lo que hizo fue eliminar ese cáncer.
Sin remordimientos hasta el final, colgaron a Joseph Kramer, la bestia de Belsen, el 13 de diciembre de 1945. Pero en 1972, otra figura central en la tragedia de Ana Frank moriría en su cama.
Karl Silberbauer, al igual que otros alemanes, regresaron a su antiguo trabajo. En este caso, la policía en Viena.
Y el cazador nazi Simon Wiesenthal lo encontró. Y Silberbauer dijo: ¿qué quieres de mí después de todos estos años? Recientemente había perdido su empleo como resultado del descubrimiento de Wiesenthal. Lo que dijo al respecto fue: acabo de comprar muebles nuevos y no puedo pagarlos.
Se dice que Silberbauer dijo: si hubiera sabido qué había en esos diarios, me los hubiera llevado. No tenía remordimientos por lo que había hecho. Y aparentemente después pasó a trabajar con la inteligencia alemana del oeste. Y después pasó a trabajar muy de cerca con la CIA. Todo en un día de trabajo.
¿Y el hecho que el hombre que traicionó a Ana Frank muriera en su cama viola nuestro sentido de justicia? Nos enojamos con Dios. Nos enojamos con el sistema de cortes, nos enojamos con el mundo, porque debieron obligar a tal hombre a pagar el precio de sus acciones.
Nanette Kunisch estaba entre los 60.000 reclusos de Bergen-Belsen que los británicos liberaron. 14.000 de estos prisioneros morirían por enfermedades después de su liberación.
Cuando me llevaron a los primeros hospitales, fueron las primeras sábanas y camas que vi en mucho tiempo. Fue una sensación increíble recostarse en una cama real y tener sábanas y de cierta forma que me cuidaran. Hacía tiempo que no pasaba. Esta fotografía también estaba aquí adentro. Esta fotografía sobrevivió. Fue de una clase de la escuela. Esta es la estrella original.
Solo tres días después que la guerra terminara en Europa, el campo de concentración de Mauthausen, un último residente del anexo murió. Peter Van Pels tenía 18 años. Solo días después que liberaran a Bergen-Belsen, los nazis obligaron a Hanna Goslar a abordar otro tren. La guerra de Hanna casi termina.
Pasamos 10 días lejos, sin comida. Solo recuerdo que pasamos Berlín. No sabíamos, pero era una ciudad grande. Las personas decían, esto es Berlín. Realmente podías ver a través de la ciudad. Estábamos tan felices que también sufrieran algo. Luego, el décimo día, la SS abandonó el tren y los rusos nos liberaron. Sufrimos mucho y fue suficiente, pero no sabía que podía haber sido mucho, mucho peor. Incluso hoy todavía leo cosas y nunca lo hubiera creído si no lo hubieran escrito. Es increíble lo que estas personas nos hicieron. Increíble.
Otros dos sobrevivientes emergieron del Holocausto. Otto Frank y el diario que publicaría en 1947.
Conociendo a Anna, ella hubiera estado muy alegre de ser famosa. Quería que la conocieran. Estaba llena de vida, llena de alegría y vigor. Creo que esto le hubiera dado mucha satisfacción. Y probablemente lo hubiera logrado de haber estado viva, porque era una escritora talentosa. Una persona maravillosa.
En 2015, 82 años después de su exilio en Alemania, las posesiones de la familia Frank regresaron a su hogar en Frankfurt.
Sí, cuando se trata de la pregunta, ¿qué debes hacer cuando tienes tantos archivos? Tenemos alrededor de 1.500 objetos de la familia, 2.000 fotografías originales y más de 100.000 documentos. Al final del día, no se trata de traerlas a casa, sino que mostrar de dónde vinieron.
Creo que es un momento único y muy emotivo para un museo cuando recibe una riqueza en objetos y material para archivar para una familia que vivió en Frankfurt por quizá 400 años hasta inicios de los años 30. No tenemos tantos objetos importantes de una familia judía de tanto significado. Por supuesto, es un legado con el que debemos ser muy cuidadosos. Porque lo que no queremos presentar es un final dulce y feliz.
Este es un legado que le pertenece de cierta forma a Europa y es parte de la historia europea. No sé si hubiera estado feliz de entrar al archivo de la familia Frank aquí en Frankfurt, pero de cierta forma creo que le hubiera gustado.
George Roger, regresó a la vida civil y continuó su carrera distinguida en la fotografía. El 23 de mayo de 2014, su nieto mató a 6 personas en una universidad de California antes de disparar el arma contra sí mismo.
El mal puede encontrarse en cualquier parte, en el rostro de un asesino burocrático como Joseph Kramer, o, trágicamente, en el rostro del nieto de George Roger. Pero ¿cómo medimos y respondemos al mal lo que es importante? Y por esa razón, la historia heroica de Ana Frank y su familia y amigos debe contarse.
Cuando vengo a Bergerbelsen y camino por el campo, hay una sensación de tristeza, una sensación de pérdida. ¿Vendrán las personas a Bergerbelsen a buscar el monumento a Ana Frank? ¿Querrán recordar lo que sucedió ahí durante la Segunda Guerra Mundial? Esa es una pregunta interesante para mí, como alemán, como historiador alemán, como padre de 3. No tengo la respuesta.
Mis hijos, mis nietos y probablemente mis bisnietos, todos sabrán. Y se preguntarán cómo fue posible que esto sucediera. Y esa es la importancia de hablarlo, contarlo y decírselo al mundo.
Yehuda Bauer, el mayor erudito israelí del Holocausto, dijo que emergieron 3 mandamientos de la sombra del Holocausto. No deben ser perpetradores, no deben ser víctimas, ni deben ser espectadores.
Siento la belleza de la naturaleza y la bondad de las personas a mi alrededor. Todos los días pienso, ¿qué aventura más fascinante y divertida es esta? Con todo esto, ¿por qué debería desesperar? Diario de Ana Frank, 3 de mayo de 1944.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.